me pones el las diapositivas. Bueno, oramos. Hoy terminamos con la serie de la mente de Cristo. No quiere decir que no vamos a retomarla en algún momento, porque me parece a mí que es algo con lo que tendríamos que estar como cristianos constantemente activos. Cuando pasa algo en el mundo, tenemos que pensar, bueno, ¿y qué piensa Cristo de todo esto? Y entonces es como reestudiar todo. Y hoy terminamos con un tema que sí quería tratarlo, por puntiagudo que sea, pero tratarlo porque es algo que en la sociedad se ve mucho y se habla mucho. Y no sé. Creo que nos dejamos a veces influir por las cosas que recibimos y no nos cuestionamos nada. Entonces, como tener herramientas y pensar qué piensa Dios en cuanto a este tema. ¿Qué nos dice Dios en cuanto a este tema? Entonces, vamos a orar y empezamos, claro, por el principio, pero un poquito más atrás. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por ser un Dios real, por dejarnos tu palabra, por poder tener la seguridad de que lo que decimos no son palabras de hombres, sino que son palabras de nuestro Creador, y que sabes perfectamente cómo tenemos que funcionar y las cosas que van a producir en nosotros vida o aquellas que van a producir en nosotros muerte. Señor, te damos muchísimas gracias también por este tiempo que podemos reflexionar y plantearnos cosas y lanzarnos retos a nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a pensar o qué vamos a decir, Señor? Te damos gracias también por ser un Dios lleno de misericordia, y te damos gracias por ser un Dios lleno de perdón, y te damos gracias por ser un Dios de libertad y no un Dios que condena ni un Dios que nos quiere atar. Y te damos gracias también, Señor, porque podemos abrir los ojos ante la verdad, aunque suene pedante, pero creemos que tú eres la verdad, la única verdad. Ayúdanos a escucharte y a tomar decisiones firmes y serias en nuestra vida, en nuestra relación contigo. Amén. Mira, quería empezar con una introducción muy sencilla. Es como decir, bueno, vamos a pensar como piensa Cristo o lo que Dios nos manda, pero ¿realmente merece la pena eso? ¿Realmente nosotros como cristianos tenemos que estar tan sujetos o sometidos a lo que piensa Cristo? Entonces, es como decir, bueno, voy a empezar por el principio. Nosotros pensamos como podemos pensar como todos. Entonces, seríamos como personas que estamos en el mundo de la sociedad. Lo que la sociedad piensa es lo que nosotros pensamos y no hay discusión. Por eso cuando encuentras que hay debates en lo hace círculos pequeños o incluso en los grupos caseros, puedes encontrar que lanzas un tema y las respuestas de las personas, de cristianos, son las mismas que las daría cualquier otra, incluso cosas que podemos decir en la Biblia parecen que están mal o que tienen otro camino, otra respuesta, pero nosotros no las creemos. Y nos quedamos tan contentos diciendo, bueno, yo es que creo esto, yo creo... Cuando empezamos a decir yo creo, es como que dice, bueno, yo creo, pero no piensas en lo que Dios está diciendo. Yo he elaborado esta opinión que es la que coincide con el resto del mundo. Entonces, a veces pensamos como todos, y lo pongo como con interrogación, pensamos como nosotros queremos. Ni siquiera te planteas si esto es bueno o malo, ni estudias nada, ni miras nada, es lo que venga primero. O nosotros pensamos como Cristo. Para pensar como Cristo, en realidad tienes que parar y estudiar lo que está escrito en la Biblia. Y tener el valor, voy a decir, de decir, bueno, mi opinión, aunque es una opinión muy sensata, muy inteligente, no vale nada si no coincide con la opinión de Cristo. Incluso decir, bueno, cuando me entere de lo que Cristo me ha dicho, de lo que Cristo piensa, yo quiero pensar como piensa Cristo y actuar como actúa Cristo. Que no coincide como piensan todos, bueno, pues no me importa. Pero en realidad sí nos importa, sí sentimos presión. Y por eso a veces nosotros, sin querer, estamos en el pensamos como todos o pensamos como queremos, de manera que nadie nos puede decir nada. Pensar como Cristo, bueno, ayer estábamos con los jóvenes y miramos, es entrar por una puerta estrecha. Y muy pocos entran por la puerta estrecha. Y a veces entra por la puerta estrecha y lo que van a decir, bueno, es que eres muy torpe por entrar por la puerta estrecha, mira esta que grandota y es cómoda, entra por ahí. Nosotros lo que queremos desde el principio con toda esta serie es cumplir lo que dice este versículo de Pablo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A mí me gustaría, como cristiano, que cuando me pregunten algo, yo pueda contestar y estar convencido de que estoy contestando de acuerdo a lo que Cristo está pensando, de acuerdo a lo que Dios está diciendo, sin ningún temor, sin ningún rubor, por decir, sin ninguna vergüenza de nada. Yo pienso lo que piensa Dios y por eso soy menos que los demás. Mira, yo estoy hecho con un propósito, ¿vale? Y encontré este versículo, en esta versión, que a veces cambiar de versión te ayuda un poquito. Dice, fiel es Dios que os ha llamado a vivir en unión con Jesucristo nuestro Señor. Cuando estamos pensando en cosas sobre el trabajo, por ejemplo, pensamos sobre el trabajo. A mí me gustaría que no pensásemos sobre el trabajo como la gente piensa en el trabajo. Que el trabajo hay que ir al trabajo para pasar las horas y hacer lo menos posible. Sino ir al trabajo para realmente cumplir con el trabajo. Incluso que te digan, oye, es que estás todo el día trabajando, que no te lo tomes tan en serio. No, es que yo pienso como, o actúo como actuaría Cristo. ¿Y por qué? Porque mira, tú estás llamado o has sido llamado a tener la unión con Jesucristo. Si defines tu vida se define, o mi vida se debería definir como Jesucristo. Y esto, hay una canción que dice que se trata de ti, es de Jesús. Nuestra vida es Jesús, es pensar en Jesús, pensar como Jesús, pensar en lo que Jesús quiere para nosotros. Y a veces pensamos, bueno, pero Jesús me ata mucho con su ley, con tantas normas y todo. Y mira justo este versículo que siempre voy a por él, dice que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad. Es un poco justo lo contrario. Dice, bueno, yo no pienso como Cristo porque yo soy libre. Vale, y encuentras esto y dices, es que si quieres ser libre tienes que ser como Cristo. Ya, pero es que con Cristo no puedo hacer muchas cosas. No te preocupes porque si te dice no hagas esto, es porque sabe que haciendo eso estás siendo atado. Entonces, cuando miramos la perfecta ley, la ley de la libertad, volviendo un poquito para atrás, hemos sido hechos para vivir con Jesucristo. Nuestra vida es Jesucristo. Incluso digo, Andrés, no importa lo que desees, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú quieras para tu propia vida, porque lo que tú tienes que querer es Jesucristo. Ya, entonces vienen las normas, sí, las normas que te van a hacer libre, la ley de la libertad. Y pensando un poco más en Dios, ¿por qué tendría yo que hacer caso a Dios? Y mira lo que dice Isaías 40, que os mando como tarea que lo leas en casa. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice Dios. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces de Isaías 40 nos quedamos con la última parte. Da fuerzas al cansado, pero si miras delante está diciendo, es que yo soy Dios. ¿A quién me vas a comparar? ¿O a qué me vas a hacer igual? ¿Por qué no lo vas a escuchar si yo soy Dios? ¿Y qué Dios? El Dios grande. Y lo que hemos hecho en la historia, muchas veces es lo que aparece en Romanos, en vez de mirar a Dios, miramos las cosas que Dios ha hecho. En vez de adorar a Dios, adoramos las cosas que Dios ha hecho. En vez de adorar al Creador, adoramos a las criaturas. Y es cuando en este capítulo empieza a decir que nos es más fácil seguir una estatua, bien sea de madera o bien sea de metal, que seguir a Dios. Y dice Dios, pero queréis mirarme, que yo soy Dios, soy el Creador, ¿por qué no vas a hacer caso a lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué cuando nosotros hemos hablado, mira, del trabajo, haz caso a lo que yo estoy diciendo del trabajo? Ya, es que no me conviene, ¿no? Pero ¿quién soy? ¿Quién te está diciendo? ¿Quién te está hablando? El que te está hablando es Dios. Entonces, ¿por qué tienes que poner en duda las cosas que Dios te está diciendo? Cuando hablamos sobre la sexualidad o el manejo de la sexualidad, o voy a decir las normas de la sexualidad para nuestra propia vida, y tú dices, bueno, es que eso está anticuado, eso, ¿quién está diciendo eso? Si es Dios. Ya, es que no me conviene, o no es lo que siento, no es lo que deseo, no es el impulso que sale. Bueno, ¿quieres hacer caso a Dios que sabe perfectamente lo que sientes, lo que deseas y los impulsos que tienes? Por eso el tema que tratamos hoy, que vamos a tratar, es yo y la homosexualidad. ¿Qué pensamos como cristianos en cuanto a la homosexualidad? ¿Cuál tiene que ser mi respuesta en cuanto a la homosexualidad? La tenemos que enfrentar de esta manera. Es no qué pienso yo, ¿vale? Porque puedes pensar lo que quieras. No qué piensa la sociedad, porque puede pensar lo que quieras, sino qué es lo que piensa Dios. ¿Y quién es Dios para decir lo que yo tengo que pensar? Isaías 40. ¿Vale? Dios es Dios, el creador absolutamente de todo, quien te creó, quien te conoce, quien sabe lo que es para ti bueno, quien te da la ley de la libertad, quien ha enviado a su Hijo para que tu vida sea una vida de relación con Jesús, pero no un Jesús estatua, ni un Jesús libro, ni un Jesús de verdad, un Jesús vivo. Que a veces no, yo creo que no llegamos a creer que Jesús camina a nuestro lado. Que, claro, ¿cuán difícil es más todavía llegar a pensar que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Pues es como conceptos que quedan como muy, muy grandes. Pero estamos hechos para vivir con Jesús. Y hay unas normas. Y esas normas las ha puesto no un hombre, sino que las ha puesto Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el creador de todo. Por eso cuando nosotros hablamos sobre estos temas, sobre el trabajo y lo que piensa Dios, no es para decir, ah, qué bonito lo que piensa Dios. Ya ahí se queda. No, es para que mi mente y mi forma de pensar sea parecida o igual o lo más cercana posible a la de Dios. Cuando hablamos sobre el gobierno, lo mismo, es que estaba intentando pensar, para no decir nada de bota a nada, porque no hablamos nada de eso, y si veis, cada vez que acabamos con una, acabamos diciendo que como cristianos tenemos que orar. Y dice, bueno, siempre acabamos con lo mismo. Pero en realidad es que nuestro llamado es a orar para escuchar y que Dios nos dé fuerzas para hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. Nada es fácil de muchas cosas que hablamos, nada es fácil. Pero es que tenemos a Dios. ¿Y qué Dios tenemos? Isaías 40. Es el Dios estatua, no funciona. ¿Pero me estabais oyendo? Entonces, Dios, ya. Hola, hola.
Sí.
Gracias, guapetón. Vale, a ver si se lo va a creer, Renato, no, hombre. Eres más feo que... Si no, voy a quitarlo, voy a... Sí, la verdad es que me tiro de pata. ¿Eso se corta? Se puede cortarlo. Sí. Bueno, entonces, espera, coges desde ya. Vale. Entonces, en cuanto a nuestro trato con la naturaleza, exactamente lo mismo. Nuestro trato del dinero, con el matrimonio, el aborto, todo eso es... Yo quiero hacer lo que Dios me pide. ¿Vale? Y quiero vivir como Dios me pide que viva. En el área que más me afecte, en el área que más me afecte. Pero yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios grande. Es el creador. Entonces, ¿por qué voy a dudar de lo que Dios está diciendo? Claro, que podemos tener la osadía de ponerle en duda todas las veces que queramos. En eso tenemos libertad. Pero que sepamos que lo que Dios está diciendo no te lo dice para fastidiarte. Te lo dice para que puedas caminar de forma libre. Y hay cosas que pueden afectarte muchísimo más y cosas que a lo mejor no te afectan nada, pero coja las que te afectan muchísimo más y ahí es donde Dios quiere trabajar contigo. Yo no sé si llegamos a hablar del dinero, pero el dinero es un tema muy puntiagudo, ¿eh? Y para muchas personas, es en realidad, cuando tocas el dinero, estás tocando el punto más sensible de su vida. Se ha dado el caso de que hablando con alguna persona en la iglesia hace tiempo, no ahora ninguno de vosotros ni nada, salió el tema del dinero y yo le hablé del tema del dinero, salió el tema del diezmo, le hablé del tema del diezmo y creo que no volvió más a la iglesia. Era, ¿por qué? Porque su tema es ese, es como decir, bueno, Dios va a trabajar contigo esto. Entonces cada uno tenemos como un área donde Dios está trabajando y hay personas que, bueno, podemos estar involucrados en muchísimas más. Soy consciente de que cuando hablamos acerca de la sexualidad desordenada que existe hoy en el mundo y que nosotros creemos que es lo correcto, muchas personas se sienten involucradas. ¿Quién no ha luchado con cosas como pornografía? ¿Quién no ha luchado con cosas como codiciar a otra persona? ¿Quién no ha luchado con pensar que este hombre es el hombre de mi vida, aunque sea de otra mujer? Pero bueno, también puede ser de la... Todas esas cosas. Dios quiere que haya orden. Yo quiero pensar como piensa Dios. Ver a las personas como Dios las ve. Y hoy quiero que hablemos o que pensemos cuál es la mente de Cristo en cuanto a la homosexualidad. Y un poco, ¿por qué lanzamos esto? Porque vemos que hay una batalla constante en los medios y todo acerca de la homosexualidad que directa o indirectamente están diciéndonos que la homosexualidad es algo que no tiene ningún problema, que está bien. anuncios donde ves padres con dos padres con un niño y no es que se explaya el anuncio, sino es como una, pum, una gota que está allí. Madrid, capital de la homosexualidad universal, y todo Madrid está muy orgulloso y todos los madrileños están muy orgullosos y todo. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Cuando sale el Día del Orgullo Gay, sé de sobra, adolescentes que van a esa manifestación y chicas besándose con chicas y chicos besándose con chicos solamente porque se está promoviendo que la homosexualidad es algo que hay que probar o que es natural. ¿Qué piensa Dios de todo esto? ¿Qué pensamos nosotros como creyentes de todo esto? Mira las frases que podemos estar viendo en que nos dicen, y nos las dicen como frases científicas. Yo no voy a entrar en nada científico, ni cromosoma para aquí, ni para allá, ni nada que no sea. Yo voy a decir lo que dice la Biblia. Y yo creo que la Biblia tiene razón en las cosas que dice. Y como creo que es inspirada y protegida por Dios, creo que tiene más razón que lo que dicen las personas. Cuando hablan de que el homosexual nace, lo que empecé a investigar es a los no creyentes que hablan en cuanto a este tema. Y no te puedes imaginar el desacuerdo que hay entre ellos. Pero el problema es que dice, no, el homosexual no nace, que al final es casi el más apoyado, el 51% más apoyado. Dice, pero no pasa nada, porque si tú sientes y quieres eso, pues entonces tú sé lo que tú quieras, ¿vale? Eso es lo que se está enseñando y eso es lo que se está transmitiendo. Eso es lo que nosotros estamos oyendo y eso es lo que nosotros, de alguna forma, sin reaccionar, estamos aplaudiendo. La homosexualidad es sana si hay amor. El amor cubre todo, absolutamente todo. Entonces, el primero es como buscar una identidad y en vez de... Yo soy homosexual, mi identidad es homosexual. No, la homosexualidad es producto de un deseo, del deseo, no de una identidad. Yo no creo que nazca nadie homosexual. Ahora, que pueda haber cosas así, lo que sea científico, vale, lo que quieras. Pero no creo que nazca nadie homosexual. Incluso cuando escuchaba una psicóloga que estaba hablando de especializada en ese tema, que trataba con gente, ella defendía, no cristiana, para que no penséis que me interesa decir eso, ella defendía que no se nace homosexual, que el homosexual se hace, pero que no pasa nada, que no luche, que no tiene por qué estar luchando. ¿Qué piensa Cristo? La homosexualidad es sana si hay amor. ¿Es que el amor vale para todo? ¿Y si a mí me gusta mucho mi perro también vale? ¿Y si me gusta lo que sea también vale? ¿Y si me gusta la mujer del prójimo también vale? Dice, me siento mejor con las personas de mi mismo sexo. ¿Se puede amar a una persona del mismo sexo y no ser homosexual? Déjame decir esto. No creemos que dos hombres puedan ser amigos y que haya amor entre ellos y que no haya nada más que amistad y amor entre ellos. No lo creemos. Porque los hombres somos muy machotes. Y entonces esto de estar, eres mi amigo del alma, dame un abrazo, un beso, entonces ya, ¡pum!, tachaos, ¿vale? ¿Sabes que me enseñó mucho una persona que vino de fuera y le dijo a otro, mira, yo quiero ser tu amigo como lo eran David y Jonatán? Así lo dijo. Y entonces, claro, en mi mente dijo, caramba, ya salió mi pecado, y digo, caramba, este qué raro que le está preguntando, diciendo esto. Pero lo que le está diciendo es que quería amarle como David, como Jonatán amó a David y como David amó a Jonatán, que veremos rápidamente qué es lo que pasó con ellos. Y nosotros en nuestra mente pensamos, no puede haber amor entre dos hombres de ese tipo de amor, porque enseguida cuando hay ese amor, homosexualidad. No, eso es falso. Eso es falso, es algo que nos hemos metido en la cabeza. Dos hombres se pueden amar y tener una amistad profunda sin tener que ser homosexuales. Y luego existe otra frase que es mentira. Cuando una persona practica la homosexualidad y ya está metida en el mundo de la homosexualidad y dice en su mente, yo nunca podré dejar de ser homosexual. Y tenemos casos de personas creyentes luchando con este tema y dices que nunca voy a dejar de ser homosexual. Sabes que si tú tienes esa frase en tu mente, estás de alguna forma negando cosas que ahora veremos que en la Biblia aparece que hubo personas que sí pudieron luchar y dejar de ser homosexuales. Porque no depende de tus fuerzas ni depende de tu poder. Y como he leído antes, estamos llamados a tener una relación estrecha con Jesucristo. Ahora, cuidado, porque aquí sí quiero hacer mucho énfasis. Yo leí un libro que ponía, hablaba de la homosexualidad y el cristiano, y el libro empezaba pidiendo perdón de parte de todos los cristianos, dice, como cristiano, dice, yo pido perdón a todos los homosexuales por la forma en la que os hemos tratado. Vale. Y digo, esto vaya forma de empezar el libro. Dice, porque os hemos tratado mal de forma que hemos causado una reacción negativa, de rechazo. Era como, bueno, los homosexuales todos a la hoguera. Así más o menos era lo que se pensaba, o lo que se piensa. Tenemos que tener cuidado entre la homosexualidad y el homosexual. Nosotros vamos a hablar sobre la homosexualidad. Y sí estamos, tenemos el derecho de proclamar la verdad. Dice, tener la libertad de hablar lo que la Biblia nos enseña. Discernir entre lo bueno y lo malo. No pasa nada por decir que lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad. Que me tachan de homófobo, de lo que sea. Bueno, pues que me tachen de lo que sea. Yo voy a hablar de lo que dice la Biblia. Ahora, para mí sí pasa si hacemos una cruzada contra los homosexuales. Y empezamos a hacer pintadas contra los homosexuales. Nosotros no estamos llamados a destruir a las personas. Cristo no vino a destruir a las personas. Y nosotros no tenemos que destruir a las personas. Nosotros no estamos llamados a condenar a las personas, ni a discriminar a las personas, ni a hacer acepción de personas, ni a clasificar a las personas. Así que yo diría, mira, si eres homosexual, eres bienvenido a la iglesia. Pero que sepas que vamos a mantenernos firmes en lo que la Biblia está diciendo acerca de la homosexualidad. Porque de la misma forma, yo te digo que si eres un mentiroso, eres bienvenido a la iglesia. Pero quiero que sepas que te vamos a enseñar o vamos a recalcar que en la Biblia nos anima a no mentir. Y si eres mentiroso compulsivo, déjame coger por ese área, porque no puedes dejar de mentir y dices que yo no puedo, déjame enseñarte que había mentirosos antes que dejaron de ser mentirosos, porque tú no vas a poder. Mira, algunos versículos que, como sé que estáis en el fondo pensando, pero bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Dice algo la Biblia? Pues, curiosamente, desde los primeros libros de la Biblia ya empieza a hablar en cuanto a la homosexualidad. Bueno, déjame recalcar Génesis 1.27. Dice, Dios creó al hombre y a la mujer. Es que siempre sacamos esto, pero tengo que decirlo. Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Qué no dice el texto? Que Dios creó al hombre, a la mujer y a la mujer, para que Adán elija lo que quiera, ¿no? Cuando quería ayuda idónea, Dios creó a la mujer. Entonces, si parte desde ahí, el plan divino, el plan de parte de Dios, Isaías 40, que no se le puede comparar con nada, Dios creó al hombre y a la mujer. En Levítico 28, 18, que ese capítulo lo puedes leer, habla de cosas que a veces en la iglesia no se mencionan ni nada, relaciones sexuales, que dice, mira, no te juntarás con este ni con el otro, ni y habla incluso de no te juntarás con tu nieto, y dices, jolín, la Biblia parece que está viviendo en esta época. Entonces, habla de cosas que a nosotros nos puede dar un poco de apuro hablarlo, pero Levítico 18, 22 dice, nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es, vale, hablando de hombre, nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo horrible. Y entre paréntesis, otras versiones dice, esto es algo que me repugna. Mira esta parte de aquí. Dice, anima al pueblo de Israel, no seáis como el resto de los pueblos. Es que la homosexualidad era algo normal en el resto de los pueblos. Entre los egipcios, o dice, entre los cananeos. Eran cosas que eran normales, no estaban mal vistas. Entonces uno piensa, claro, aquí estamos nosotros como iglesia y fuera todo es normal, pero nos dice, no quiero que seáis normales como todos los demás, quiero que me escuchéis a mí. Entonces, no, que no te haya relaciones entre hombre y hombre. Y cuando habla de relaciones, no habla de amistad, habla de relaciones sexuales. Capítulo 18 de Levítico. En Romanos, ya hemos saltado al Nuevo Testamento, encontramos capítulo 1, versículo 26-27, dice, y por esta razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos y tener relaciones unos con otros. De ese modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en la carne propia el castigo que se buscaron. Pablo está hablando de la decadencia del ser humano. Podríamos incluso pensar Sodoma y Gomorra, que pasaba lo mismo. Pero dentro de la decadencia del ser humano, cuando Pablo está explicando el pecado del ser humano, habla en cuanto a esto. Dice, fíjate, tal fue la aberración entre ellos que las mujeres se iban con las mujeres y los hombres con los hombres. Se dejaron dominar por sus deseos. No está diciendo que es que nacieron así, es que se dejaron llevar por sus deseos y que ya no querían tener relaciones hombres con mujeres, sino era todo al revés. Algunas personas piensan que el castigo van a ser enfermedades y todo. Yo pienso que el castigo es dejar que el hombre haga lo que quiera, que la mujer haga lo que quiera, porque eso no va a producir libertad. Lo que va a producir libertad es que nosotros hagamos caso a lo que Dios está diciendo. Si sigues el capítulo de Romanos 28 y 19, habla de muchos otros pecados. Y muchos otros pecados, algunos que pensamos que son muy pequeños. Y como por ejemplo desobedecer a los padres y todo. Está metido junto con el pecado de la homosexualidad. Está diciendo, es tan aberrante todo como desobedecer a los padres. La mentira, el chisme. Si miras en Romanos, todo está metido. Entonces, cuando nosotros tratamos con una persona homosexual, tenemos que tratar como si tratásemos como una persona, voy a decir, que hace como si estuviese pecando de una forma más leve en nuestra mente, que los pecados son todos iguales, pero con respuesta y con solución. 1 Corintios 6:9 dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participan en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con los hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Y dices, uff, que es como que palabras más duras. En realidad, yo no veo que es Dios quien cierra las puertas. Son las personas las que no quieren entrar por la puerta del reino de Dios. Pero está hablando de cosas y mezclando cosas que quizás en nuestra mente son muy distintas.
Relaciones sexuales con otros hombres, ladrones, habla de borrachos, de los que hablan mal de los demás,
de las personas tramposas. No hay como decir, un escalón o un nivel. Por eso cuando nosotros estamos tratando con personas que están luchando con lo que sea, tenemos que pensar, estamos luchando contra el pecado, no contra la persona. Nosotros no tenemos que condenar a la persona, tenemos que condenar el pecado, y es muy distinto. Nosotros no tenemos que destruir a la persona, tenemos que rescatar a la persona. Porque cuando Jesús vino, no vino a condenar a nadie, sino que lo que vino es a rescatar a las personas. No hay solución para ellos. Déjame ir hasta... Espera un momento. Vale. Dice, no puedo cambiar. Mira, después del texto que hemos leído, 1 Corintios 6, 9, 11, dice, ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Vale. Y algunos de ustedes eran así. ¿Cómo? Mentirosos, hablaban mal, borrachos, homosexuales, afeminados, infieles en el matrimonio, adoraban ídolos, algunos seres. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Han cambiado? Sí, han cambiado. Fíjate esta iglesia, la iglesia de Corinto, una iglesia que había absolutamente de todo. No era que se aceptaba todo, sino que las personas habían cambiado. Algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados y los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo eso fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se puede cambiar? Sí. ¿En todos los pecados o en todas las cosas que estamos atados? Sí. ¿Por mi poder? No. ¿Con mis fuerzas? No. Pero se puede cambiar. Lo que yo creo que nosotros como creyentes no tenemos que aceptar es acomodarnos a lo que el mundo está pensando, a lo que el mundo está diciendo. Venga, ¿qué es lo más fácil? Tiramos por aquí. Sí a la homosexualidad y todos que cada uno pruebe. No. Porque Dios cuando nos creó definidos. El hombre es hombre y la mujer es mujer. ¿Vale? Y cuando mi hijo me pregunte, papá, ¿yo qué soy? Yo le voy a decir, hijo, tú eres hombre. ¿Y por qué? Digo, mira, desnúdate. ¿Vale? Y ya está, eres hombre. Y cuando mi hija me pregunte yo qué soy, yo quiero decir, eres mujer. Y no hay más. Y no ahora que tienes la tercera alternativa y que para saberlo tienes que probarlo. Es como que te obligan a caer te obligan a meterte en eso y dejarte guiar por tus propios deseos, por las cosas que ves, con total naturalidad, con total naturalidad. No estamos llamados a condenar a las personas, pero sí a salvar a las personas, sea cual sea su pecado, salvar a las personas. Ahora, déjame solo hacer... Me comprometo, y desde que empecé a estudiar un poco más el tema, a no caer en el error ni siquiera de hacer chistes. Y veis que es muy difícil porque enseguida salen los chistes. El ejemplo lo hemos tenido hoy. ¿Vale? Enseguida salen los chistes. Porque hay cosas que dices y entonces sale, y te sale el chiste fácil. Mira, eso puede hacer mucho daño a personas que estén luchando con este tema. Puede hacer mucho daño. Entonces, como comprometernos a no entrar ni siquiera en esas palabrerías o en esos chistes para poder realmente rescatar y ayudar a las personas a salir adelante. Y con este tema, con la homosexualidad, que es igual que cualquier otro tema, la mentira, la infidelidad, ser chismoso, ser chismosa, lo que sea, igual. ¿Bien? Vale. Solo déjame hablar de David y Jonatán. Y lo dejo aquí. Mira estos versículos, que son versículos a los que se aferran las personas que sí apoyan la homosexualidad. Dicen, mira, no pasa nada por ser homosexual, en la Biblia aparece, mira lo que aparece aquí. Dice en 1 Samuel 18, 1-4, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces cuando dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo, dice, mira, se enamoró. Y Saúl lo tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Mira, se enamoró. Es que aquí no pone eso. ¿Vale? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos eso? Porque pensamos que dos hombres no se pueden amar como a sí mismo. Cuando nosotros, en realidad, lo que estamos llamados es amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Pero ahora tú ve a alguien y dile, mira, yo, que te amo, es que te amo como a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Cuidado. No, pues y es que el amor de Dios es muchísimo más grande. Porque es un amor que es puro, que es limpio, que no tiene suciedad, que no tiene malicia, ni maldad, ni segundas, ni nada. Dos hombres pueden amarse, sí, como se amaron ellos. Y Jonatán salvó la vida de David en varias ocasiones poniendo su vida en juego. Sí, porque la amaba más. Ahora dice, pero bueno, ¿y cómo sabemos que no había relación? Pues mira, Jonatán estaba casado y tenía hijos, y aparece en la Biblia. Sabemos que David estaba casado, y David tenía un problema, sí tenía un problema, pero no era los hombres, ¿vale? Era más bien al revés. Y luego déjame decir otra cosa, si la Biblia y Dios se preocupó de resaltar la metedura de pata de David con Betsabé, el pecado de David hecho público de generación en generación para toda la vida, y cuando hablas de David todo el mundo piensa, mira él, sí, el que pecó. Si hubiese habido pecado aquí, ¿tú crees que Dios lo hubiese escondido? ¿Lo hubiese guardado? ¿No hubiese dicho algo Dios? Pero no para destruir a David y Jonatán, sino para levantar a David y Jonatán. Porque cuando David pecó con Betsabé, Dios podía perfectamente haber dicho, mira, yo te destruyo, David, fuera, él, no me obedeces para nada. No, no, David se levantó. Si bien es verdad, el pecado tuvo consecuencias, pero David se levantó. Y Dios lo perdonó. Y no solamente tuvo relaciones con Betsabé, sino que mató a su marido. Y luego intentó engañar. Y luego hasta que mandó un profeta a Dios, al cual David no le escuchó, no entendía absolutamente nada. Es como que su conciencia estaba limpia totalmente. Yo no he hecho nada. ¿Cómo que no? Si hubiese habido algo que está en contra de lo que Dios está diciendo, yo creo que en esta relación Dios se hubiese encargado de sacarlo a la luz para rescatar a David. Pero déjame complicarlo más. Resulta que cuando Jonatán muere, cuando Jonatán muere, ¿estaba esta diapositiva antes? ¿No estaba esta? Vale, cuando Jonatán muere, David hace como una poesía. Y dice esto, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Vale? Sois quedado cuadros, ¿no? No. Vale. Esto se aferran, pero lo único que podría decir si yo leo este texto, encajándolo con los textos que veo en la Biblia, es que realmente la amistad que había entre estas dos personas era una amistad profunda. No necesariamente una amistad de amor sexual o amor físico, sino un amor profundo, como puede haber entre un hombre y una mujer. Y donde el apoyo que tenían el uno al otro era el apoyo que puedes encontrar en tu propia mujer. Pero me niego a pensar que aquí lo que está diciendo David es que tú has suplido el amor de mis mujeres, sabiendo cómo era David. También apoyándome un poco en lo mismo. Si David y Jonatán hubiesen sido homosexuales, David y Jonatán los conoceríamos literalmente por personas homosexuales. Y por eso en nuestras vidas, cuando nosotros estamos viviendo en pecado y pensamos, bueno, nadie va a saber esto que estoy haciendo. Yo quiero que sepas que si realmente tú estás caminando con Dios, eso que estás haciendo y estás haciendo mal, saldrá a la luz. No para destruirte, y espero que nosotros como creyentes sepamos no destruirte, sino para ayudarte y para ayudarte a levantarte. Nuestra condición puede cambiar. Como cristianos tenemos que pensar como Cristo piensa, y a veces nos espera, perdona, nosotros estamos un poco así frente a la sociedad. En cuanto a este tema, por miedo a que nos tachen de lo que sea. A mí que me digan, bueno, que me digan lo que quieran. Yo he dicho lo que está en la Biblia, ya está. Pero por tener miedo a la reacción de la sociedad, de mira que van a decir, ah, eres un antiguo, eres lo que sea. E incluso a mí me han preguntado, Andrés, ¿tú casarías una pareja homosexual? Y yo he dicho no, pero sin dudarlo, no, no. Entonces, bueno, después han venido un montón de palabras contra mí, claro. Pero después esa propia persona atacaba a los homosexuales. Quiero decir, no hay nada claro en cuanto a nada de la que la sociedad está pensando. Pero nosotros no tenemos que quedarnos así, como dice en Sofonías y está hablando a Jerusalén. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, dice Dios, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Y en cuanto a esta situación, que no estemos quietos, que no dejemos que a nuestros hijos nos enseñen lo que sea, y que nosotros no nos creamos cualquier cosa, porque es que el problema es que no solo está afectando a los niños o a los adolescentes, es que estamos viviendo una época donde los abuelos se creen adolescentes, y entonces llega un momento que toda esta enseñanza llega a todo el mundo. Ninguno estamos exentos de recibir, de escuchar y de hacer las cosas que el mundo nos está empujando a hacer. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Vale? Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que nosotros tengamos las cosas claras. Que nosotros sepamos lo que Dios está diciendo. Que no tengamos temor, pero sí que lo hagamos con amor. Que nosotros no tenemos que aplastar a las personas, porque nuestro llamado no es aplastar a las personas, pero podemos comunicar cuál es la ley de la libertad, la que va a hacer que las personas sean libres. Yo no sé si tú estás luchando con la homosexualidad o no. Yo no descarto nada que estés aquí y sí estés luchando con la homosexualidad. Y no descarto nada porque cuando aparecen estos temas en la Biblia o estos pecados en la Biblia, no es porque se los ha inventado y no existen, sino que es que existen. Es que igual que gente luchando con la mentira, igual que gente luchando con muchas otras pecados que nos dan menos corte decirlo, o menos miedo, menos pudor decirlos, puede ser que esté luchando con la homosexualidad. Pero quiero que leas estos versículos. Que de tal manera te amó Dios, que Él ha dado a su único Hijo para que creas en Él y para que no te pierdas y para que tengas vida eterna. Entonces, cuando leas versículos, dice, estos no entrarán en el reino de los cielos y las puertas están cerradas. Cuando vino Jesús, lo que quería Jesús es abrir esas puertas para que tú puedas entrar. Dice, porque Jesús no envió a su Hijo, perdón, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarte, sino para que seas salvo por Él. Jesús dijo que Él no vino, dice que los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que si estás luchando con este tema, y entiendes que en la Biblia habla que este tema es un pecado, y déjame decirlo así, porque así es como aparece, un pecado como son muchos otros pecados, yo quiero animarte a que lo entregues en las manos de Dios, a que creas a Dios antes que a ti mismo, antes que a tus propios deseos, a que Dios quite de tu mente mentiras y cosas que hay como que naciste así. ¿Cómo que naciste así? No, naciste como Dios te hizo. Es posible que en tu vida hayan pasado cosas o circunstancias que te han hecho cambiar de opinión o que te han hecho dudar. No, quita todo eso porque son mentiras. Tú has nacido como Dios te ha hecho. Y no tienes que pensar ni definirte, ni decir que soy ni nada. Tú sabes, es lo que Dios ha querido hacer contigo, lo que tú eres. Que dejes de luchar por eso. Y si Jesús vino aquí, vino a por ti. No vino a por los santurrones que tienes al lado, que te están castigando todo el rato. No, no, esos santurrones ya están santos, ellos ya están. Sino vino a por los que luchan, a por los que están pecando, a los que necesitan la salvación. Y como iglesia queremos ser eso y lanzaros un poco el reto. Ya sabemos lo que la Biblia dice en cuanto a la homosexualidad. Vamos a ayudar a las personas que luchan con la homosexualidad. Pero vamos a ayudarles de verdad. Vamos a ser capaces de amarnos los unos a los otros como David y Jonatán, demostrando que no necesitamos tener relaciones sexuales hombres con hombres para amarnos, que podemos ser hermanos, que nos amamos y que damos la vida los unos por los otros sin tener ningún pudor, ningún temor de nada. Vamos a poner el concepto de amor transparente y limpio como Dios quiere que lo pongamos. Ahora me gustaría que pensases en ti. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y cuando participemos de la Santa Cena, que pienses en esto. El propósito de tu vida es tener una relación con Jesús, estrecha con Jesús. Y no una relación estrecha con Jesús para que Él te ate y diga, pues ya no puedo hacer lo que yo quiera. No, al revés, es una relación estrecha con Jesús que te va a dar libertad, porque su ley es ley de libertad. Y Dios es mucho más grande que una iglesia, que una estatua, que una imagen, que cualquier otra cosa. Dios es Dios creador, Él sabe perfectamente lo que eres, lo que tienes que ser, lo que puedes ser. Y sabe perfectamente tu principio y tu final. Escúchale y hazle caso. Ahora, cuando participemos, si tú eres una persona que está luchando, ya no quiero pensar solo con la homosexualidad, con cualquiera de los pecados o cualquiera de las cosas que hemos estado hablando en cuanto a la mente de Cristo, que participes de Él y que participes pensando, bueno, Jesús vino a morir por mis pecados. Jesús, te entrego mi pecado. Y no pienses, es que yo no voy a cambiar jamás, es que voy a estar cayendo siempre. No, no, no. Piensa, porque no es tu poder, es el poder de Jesús. Jesús, te entrego mi pecado. Y Jesús vino por ti. No vino por las personas perfectas, por las que dicen que son perfectas, sino vino por las imperfectas. Voy a pedir a las personas que me van a ayudar con la Santa Cena que pasen. Y mientras están pasando el pan y también el vino, que pienses en esto, en la imagen de Jesús en la cruz, y mirándote a ti diciendo, mira, yo muero por tu pecado.